Buenos días con los que no nos hemos saludado. Les recuerdo, por si acaso alguno se haya perdido esa información, en esta dirección está completo el curso. Si usted entra a esa dirección en internet, están los apuntes para cada sesión. Está el archivo de audio en formato MP3. Usted tiene toda la autorización de bajarlo a su computador, quemar un disco si quiere. Usted, por ejemplo, va a hacer un recorrido, quema un disco, lo lleva ahí en su carro o lo lleva en un reproductor de MP3. Cuando estaba de rector del santuario allá en Chiquinquirá, me tocaba obviamente viajar mucho y descubrí que ese es un modo muy agradable de viajar. Va uno oyendo cosas, a veces por distraerse, pero también por instruirse. Entonces, cuando a uno le toca viajar bastante, a veces es bueno tener un MP3 ahí o alguna cosa, y siempre se aprende o se repasa. Entonces, la dirección es fraynelson.com/, o esa barra así inclinada, Hombres de Fe, así pegado. Ese es el nombre final que le hemos dado a este curso de formación, Hombres de Fe. Eso por una parte. Por otra parte, voy a escribir una dirección de correo electrónico, porque tengo un servicio de evangelización diario. Algunos de ustedes quizás estén suscritos, eso se llama Alimento del Alma. Todos los santos días se envía, entre semana, domingos, el 1 de enero, 25 de diciembre, todos los santos días. Y sale siempre con la liturgia adelantada, día y medio o dos días, pensando sobre todo en ustedes, queridos y respetados presbíteros, como una ayuda para preparar. No es el microondas, ¿no? No es para que usted repita lo que hay, pero es un elemento que le puede servir. Les cuento esta alegría aquí muy fraternalmente. Hace 15 días superamos los 20.000 suscriptores. Ese boletín está llegándole ya a 20.000 personas o 20.000 casillas de correo en todo el mundo. No tengo el número exacto de sacerdotes, pero debe estar cercano a los 200. Y también tengo el honor de algunos señores obispos. Entonces, mire la dirección a donde hay que escribir si usted quiere recibir ese boletín gratuito de evangelización. Tenga en cuenta que yo no lo puedo suscribir a usted. Ya no se permite eso en los grupos de Google. Yo no lo puedo suscribir a usted. Entonces, cuando usted me mande el correo aquí, usted dice, quiero suscribirme, o dice, estuvo en el encuentro de San Gil, cualquier cosa. No manden correos en blanco, porque si manda un correo en blanco, entonces el sistema interpreta que eso es correo basura, que eso es spam. Entonces mande un correo con una frasecita. Soy el padre Pelayo, por ejemplo, dice. Estuve en el encuentro de San Gil, quiero suscribirme, cualquier frasecita para que no se vaya en blanco, manda a esta dirección. Y en esta dirección, entonces yo le respondo, son unas instrucciones muy sencillas, que hay que hacer clic, que hay que meter ahí una dirección, es muy sencillo, en un minuto usted lo hace, pero tiene que hacerlo usted, no se puede hacer automáticamente. Bueno, con esa anotación podemos iniciar ya nuestra séptima sesión. Para no perder las buenas costumbres, le damos un saludo a la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que nuestra formación permanente no tiene el objetivo de cambiar la doctrina, sino más bien de renovar el conocimiento que tenemos de ella. O sea que yo no tengo ninguna pretensión de originalidad. Quizás el modo de hacer las cosas puede tener cierta novedad, pero es muy importante tener en cuenta que ustedes y yo, queridos hermanos, somos meseros. Eso es lo que nosotros somos. El banquete lo ha preparado Dios. El plato principal se llama Jesucristo y los meseros somos nosotros. Nosotros no somos los dueños del banquete. Nosotros no somos los dueños de la liturgia. Nosotros no somos los dueños de la doctrina. A veces entre los filósofos existe cierta necesidad interna de originalidad. Buscar siempre como un nuevo comienzo, un nuevo planteamiento. En realidad en la iglesia las cosas funcionan de otra manera. La novedad nuestra es la novedad de la vida en el Espíritu. La novedad, la gran novedad nuestra es la santidad. Eso sí es nuevo. Y la santidad siempre es nueva porque Dios no se repite. Pero nosotros no pretendemos ser novedosos en la doctrina, ni ser novedosos en la liturgia, ni ser novedosos en la espiritualidad. Varios de ustedes me han preguntado sobre obras recomendables, cuando hemos indicado que no es recomendable en realidad el monje alemán Anselm Grün, que no es recomendable en realidad, ni muchísimo menos Anthony de Melo. Entonces a veces viene la pregunta, pero entonces, ¿qué es recomendable? Pues lo recomendable son los santos. Por algo son canonizados. Estamos desaprovechando los mejores tesoros de la iglesia. Incluso para su bolsillo, puede ser mejor habituarse a los santos, a los doctores de la iglesia, a los padres de la iglesia. Es impresionante, por ejemplo, en internet, la cantidad de obras clásicas de espiritualidad y de santidad que están disponibles en español, muchísimo más si usted tiene capacidad de leer en inglés. Prácticamente usted puede hacer toda su biblioteca gratis. Y en estos aparatos usted puede leer PDF, usted puede leer un formato que se llama EPUB, EPUB. Usted puede leer en una cantidad de formatos y eso es gratis. Entonces, si me pregunta a mí, para su formación permanente, para su formación espiritual y pastoral, yo no le puedo recomendar nada mejor que los padres de la iglesia. Piérdale de una vez el miedo a los padres de la iglesia y abra esas páginas de un Clemente Romano, abra esas páginas de un Gregorio de Niza, abra esas páginas, por supuesto, de un San Agustín. Esos son los autores en donde podemos beber con gran frescura, con gran lozanía, con perenne lozanía, el mensaje de la iglesia. Se habla de nueva evangelización y ese va a ser el énfasis en el día de hoy. Estamos en la parte de las perspectivas. Es decir, hemos tenido un primer día que fue fundamentos, un segundo día que fue desafíos. Este es el tercer día, abordamos perspectivas, mirada hacia el futuro. Para tener algo claro en mente, como se ha hablado tanto de evangelización y de nueva evangelización, ¿qué es lo nuevo que va a traer este año de la fe? Ya aparecida en el 2005, nos habla de evangelización con abundancia. Antes El documento de Santo Domingo lleva ese título: Promoción Humana, Nueva Evangelización, Cultura Cristiana, en 1992. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Se trata simplemente de un reciclaje de las mismas ideas? Yo creo que no. Yo creo que hay tres elementos novedosos, interesantes, en el planteamiento del Año de la Fe, y creo que no debemos perderlos. El primer elemento nuevo, la primera novedad, es que tenemos que superar la dicotomía entre querigma y vida cristiana. Es decir, necesitamos arraigar el conjunto de la vida de la Iglesia en la novedad y la alegría del querigma. Y a la vez, necesitamos que el querigma brote de la vida misma de la Iglesia. En este sentido, el anuncio gozoso del triunfo de la Pascua de Cristo no es una actividad marginal, no es una actividad circunstancial o temporal, no es una actividad que se limita a unas personas, unos especialistas de pastoral, sino que es el resplandor, es la irradiación misma de la Iglesia. El ser de la Iglesia se irradia, y en la irradiación de su propio ser, ahí tenemos el querigma. Entonces, lo primero es que nuestras instituciones y todo el quehacer de la Iglesia debe quedar impregnado de esa novedad. Vamos a decirlo de otra manera: todo elemento, toda circunstancia de la vida de la Iglesia es tiempo de anuncio. Y esto significa que requerimos de una conversión pastoral. No debe, no puede quedar espacio para ninguna forma de rutina. No puede quedar espacio, porque la rutina es el automatismo de un corazón que ni siente ni piensa lo que está haciendo. En la sencillez de una liturgia cotidiana, en la sencillez de escuchar la confesión habitual de los parroquianos, en una clase de religión ofrecida a unos niños o a unos jóvenes, siempre hay oportunidad, siempre hay ocasión para ese anuncio. Entonces, aquí hay una conversión pastoral. Esto ya lo anunciaba Aparecida con otras palabras. Decía que la Iglesia tenía que declararse en estado de misión. Fíjate que es la misma idea. Estado de misión, ¿qué quiere decir? Que yo no sé en qué momento va a amanecer la noticia de la gracia en un corazón que está cerca. Entonces, mi vida de creyente y mi vida presbiteral no se divide en los momentos ordinarios y las misiones extraordinarias, sino que todo momento de mi vida es oportunidad para el despuntar del amor de Dios. Observemos en este sentido, es una mirada creo que interesante, observemos la escena de Jesús y la samaritana. Miremosla por un momento. ¿Cuál es el contexto para Jesús? Una larguísima caminata, los pies polvorientos, hinchados, recalientes, la sed torturante, el agotamiento del camino, el cuerpo bañado en sudor. Es la hora del mediodía, el sol cae a plomo. Todo parece indicar que es el momento o para descansar, o para comer, o para relajarse, lo que sea. Pero llega esta mujer, y la llegada de la samaritana abre un episodio de evangelización. Es decir, Jesús está en tónica, en posición, en disposición para ofrecer el agua viva, aunque él se esté muriendo de sed. Y este es un testimonio muy grande, y este es un amor que yo creo que nos admira y que debe contagiarnos. Este es el momento, esta es la hora de Dios para esta mujer. La sed mía no importa, mi cansancio no importa. ¿Quién iba a imaginar que en ese momento, con ese cansancio, con ese sol, pudiera darse la hora de la gracia para esa mujer? Y Jesús detectó el momento. Yo creo que eso es conversión pastoral. Y yo creo que eso es sensibilidad al don de la fe. Es estar despiertos. Fíjese que todo ese pasaje de la samaritana, todo ese pasaje va en esa línea. ¿A ustedes no les ha parecido extraño cómo termina el pasaje cuando ya vienen los discípulos y Jesús dice esta frase que es muy rara? ¿No dicen ustedes que faltan unos meses para la cosecha? Alcen los ojos, ya está lista la cosecha, dice Jesús. Y uno se pregunta qué tiene que ver esa frase con el cansancio de Jesús, con las compritas que hicieron los discípulos. ¿Qué tiene que ver esa frase con la conversación que él ha tenido con la samaritana? La respuesta es esta: los ojos de Jesús están listos para descubrir el momento de la gracia. Eso es lo que se llama signos de los tiempos. Estar atentos. ¿Cuál es la hora de Dios? Y la hora de Dios puede llegar de muchas maneras. En el descontento de unos campesinos, en el luto de una madre desconsolada, en la pregunta que te hace un joven, y tú no estás en un momento de misión. Te encuentras a un joven en cualquier lugar, cualquier vereda, pueblo, y te hace una pregunta, y detrás de su pregunta tú detectas que hay esa hambre. Ahí empieza la evangelización. No pensemos, hermanos, que la evangelización empieza únicamente cuando uno organiza el salón y cuando uno dice, bueno, atentos todos que voy a evangelizar. No, la evangelización empieza cuando uno ve, esto ya está maduro, aquí se puede obrar, aquí cabe una palabra. Entonces, primera novedad para el año de la fe, una conversión pastoral que Aparecida llamó estado de misión, una conversión pastoral que nos invita a contemplar de otra manera la escena de Jesús y la samaritana, conversión pastoral que significa la hora de Dios puede ser cualquier hora. Le invito a que escriba esa frase. A mí por lo menos me parece que es muy inspiradora. La hora de Dios puede ser cualquier hora. El momento más inesperado puede ser hora de Dios. En alguna ocasión iba en un vuelo, por contar una anécdota trivial que me sucedió, iba en un vuelo, muy pocos pasajeros por casualidad en ese avión, y resulta que una de las azafatas se da cuenta que soy sacerdote y me pregunta, ¿y usted tendría algún inconveniente en confesarme? Yo creo que esa fue una confesión de muy alto vuelo. Allá en el avión nos apartamos unos asientos, con mucho gusto se le escucha. Ahora yo debo confesar a mi vez que no le pedí permiso a la jurisdicción de la diócesis por la que íbamos pasando. Pero en todo caso, la hora de Dios puede ser cualquier hora. Y tenemos que estar dispuestos en eso. Por eso, aunque la pastoral requiere, por ejemplo, que hay un sacerdote que está en pastoral infantil, pastoral juvenil, pastoral de parejas. No, eso es normal en una iglesia constituida. Hay encargados de pastoral. Pero si yo soy el encargado de pastoral juvenil y me encuentro con una necesidad diferente, pues ante todo soy servidor del Evangelio, servidor de Cristo y de la Iglesia. Si yo estoy fuera de la jurisdicción de mi parroquia, pero hay una necesidad, pues quizás puedo atender, quizás puedo atender. Entonces, esto es lo primero, la integración entre querigma y vida cristiana. Eso se llama estado de misión en Aparecida, eso se llama la hora de Dios, puede ser cualquier hora. Segundo elemento, en el año de la fe, hay una serie de frases felices, vamos a ver algunas en esta reunión y en la última, que ya nos queda, una serie de frases felices que van en esta línea. La evangelización hace a la iglesia y la iglesia hace evangelización. Es decir, algo muy parecido a lo que se ha dicho de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía construye o hace, edifica a la iglesia y la iglesia celebra, hace, confecciona, es el verbo que utilizan siempre en latín, la Eucaristía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ser de la iglesia es el fruto de la evangelización pasada y el futuro de la iglesia es la evangelización que va a hacer esa iglesia. Dicho de otra manera, y esta es la segunda, el segundo elemento, la unión entre el ser y el hacer. El ser de la iglesia es fruto de la evangelización y el hacer de la iglesia es evangelizar. Eso quiere decir que la iglesia, quiere decir muchas cosas, quiere decir que la iglesia a medida que evangeliza se renueva. La iglesia al brindar el evangelio está brindando su propio ser. La evangelización tiene como meta propia la implantatio ecclesiae, la implantación de la iglesia. El fruto de la evangelización no es una experiencia únicamente intelectual, únicamente emocional, únicamente afectiva, únicamente social, únicamente económica, sino que la evangelización abarca todas las dimensiones del ser humano, así como la iglesia en todas sus dimensiones es el fruto y expresión del evangelio. Entonces, el año de la fe es un año para recordar que el ser y el hacer de la iglesia van unidos. ¿En qué se traduce esto dentro de nuestras comunidades locales? Pues es algo que ustedes conocen ya. La iglesia o es misionera o no es. O estamos anunciando, ofreciendo, propagando el evangelio, o el evangelio está perdiendo su poder en nosotros. Hay una comparación muy bonita, que es la comparación con el viento. El viento solo existe en el movimiento. Uno no puede congelar el viento, ¿no? Uno no puede agarrar el viento aquí en el puño. Aquí tengo un poco de viento. Si lo detienes, lo matas. Entonces, lo que estamos redescubriendo en el año de la fe es que la iglesia misma es dinamismo de transmisión de la fe. Que el ser de la iglesia se confunde con el hacer de la iglesia. Ya el Papa Pablo VI había dicho una frase impresionante. Había dicho, la iglesia existe para evangelizar. Eso es mucho decir. La iglesia existe para evangelizar. Pero fíjate lo que estamos diciendo ahora. Estamos diciendo que el ser de la iglesia se confunde con su hacer. Y esto quiere decir que únicamente en la propagación de la buena noticia, la iglesia es fiel a sí misma. Allí donde crece la evangelización, allí donde crece el ofrecimiento de la buena noticia, allí también crece la vida litúrgica, crece la vida espiritual, crece la vida de santidad, y no podemos esperar otro crecimiento. Y un tercer punto, la tercera novedad para este año de la fe, considero yo, que es la conciencia. Conciencia que la iglesia toma de lo que significa evangelizar con todas las fuerzas vivas en una sociedad plural. O dicho de otra manera, la única respuesta a la sociedad plural es un laicado santo. El sacerdote, no importa qué tan bien preparado esté, no importa cuántos carismas tenga, no importa cuántos talentos o qué responsabilidades se le den, el sacerdote tiene un lugar irreemplazable en la evangelización, pero no es toda la evangelización. De ahí la importancia del tema de los escenarios, que nos recordaba nuestro obispo como presente en los lineamenta y en el instrumentum laboris. Si usted examina los escenarios, se da cuenta que ahí hay un retrato del presbítero. Mire esos escenarios, escenario económico, político, social, cultural, artístico, religioso, otro se puede agregar o ya está ecuménico, interreligioso. Mire, esos escenarios son el retrato del presbítero. Quizás no lo habíamos visto hasta ahora así. Porque cuando me dicen a mí que hay que evangelizar lo social, lo económico, lo político, ¿eso qué significará? ¿Que tengo que entrarme a las reuniones de accionistas de Bavaria o de Ecopetrol? ¿O que tengo que meterme en la asamblea departamental? ¿O que tengo que postularme como alcalde? ¿O que tengo que entrar a la Academia de Ciencias? Evidentemente no. Entonces, el rostro del presbítero para el año de la fe y lo que sigue, el rostro del presbítero es el rostro de aquel que transmite de modo fresco, nuevo y abundante el agua viva a todo el pueblo de Dios, para que cada uno haga su parte en la sinfonía de la evangelización. La evangelización, como aparece descrita para este año de la fe, es una sinfonía. Es una sinfonía. Y a nosotros nos corresponde, podríamos decir, ser tal vez directores hasta cierto punto, o ser primer violín, o ser el que marca el ritmo. El presbítero es, por supuesto, elemento fundamentalísimo dentro de la nueva evangelización, pero no lo es todo. Y esto significa que, hablando en términos muy humanos, el criterio para hablar de éxito, el éxito entre comillas del presbítero, ¿cómo habrá que medirlo? Nuestros obispos, ¿qué tendrán que medir como éxito del presbítero, éxito entre comillas, por supuesto, del presbítero, para un futuro? En una época se podía mirar éxito del presbítero, hombre, porque sabe allegar recursos. Expresión discreta para indicar que tiene éxito económico, sabe allegar recursos. Esa podía ser una medida. Otros quieren medir el éxito pastoral por la cantidad de gente, el poder de convocatoria. O se puede medir quizás el éxito por la extensión geográfica, a cuántos lugares estamos llegando y dónde nos hacemos presentes. Me parece que el año de la fe nos invita a otro criterio de evaluación. El éxito del presbítero es cuántas personas están sintonizadas, están conectadas con la propagación de la buena nueva. La única respuesta real a una sociedad pluralista, la única respuesta a ese conjunto de desafíos que describíamos el día de ayer, la única posible respuesta es un laicado consciente, formado, vivo, fiel, gozosamente fiel a la Iglesia en su conjunto. Entonces, su éxito, si vamos a seguir con esa terminología un poquito mundana, su éxito como sacerdote, ¿cuál es? Involucrar al mayor número posible de personas para que vibren al unísono con el mensaje de Jesús y para que en sus lugares únicos e irreemplazables ellos sean testigos de la buena nueva. Ese es el éxito del presbítero para el siglo XXI. No basta con ser buenos oradores. No basta, no es suficiente. No basta con que los templos estén llenos y queda uno satisfecho, se llenó la iglesia. No basta con que haya una economía sólida, todo eso es necesario. Pero el éxito, la meta para el presbítero es cuántos de los míos son testigos creíbles y eficaces en su lugar. Entonces, lo que a mí me interesa no es ser un científico que se pone a discutir con otros científicos. No es que sea malo saber de ciencia, pero mi éxito como sacerdote no es sentirme de igual a igual con el científico y argumentarle en su mismo lenguaje y creer que con eso ya está hecho todo. Ese no es mi éxito. Mucho mejor es que en mis comunidades, en las comunidades de mi parroquia o donde yo estoy, esté el científico, y que ese científico, apasionado por la causa del Evangelio, cuando luego va a un comité ético por allá a sus reuniones, defiende la causa de Jesús. Ese sí es éxito. El éxito de un presbítero no es postularse de alcalde. El éxito de un presbítero no es postularse de presidente de la República. Parece que a algunos les ha ido mal, que se metieron de presidentes y lo sacaron. Por allá pasó en otro país, ¿no? Entonces, el éxito del presbítero no es quitarle el puesto al político y decir, venga, yo me siento. El éxito del presbítero es tener en sus comunidades a ese político y prendarlo de Jesús. El éxito del presbítero es enamorar de Cristo a ese político, enamorarlo de la palabra de Dios, enamorarlo del poder del Espíritu, enamorarlo de una espiritualidad de la comunión y la participación. De modo que cuando ese político sea elegido y esté montado por allá en su oficina elegantísima, él sepa que antes que político es oveja del rebaño de Cristo y antes que funcionario es hijo de Dios. Eso es ser un presbítero de éxito. Pero ¿cuándo se forman esos presbíteros de éxito? Pues todos tenemos que estar en formación permanente. Pero aquí yo dirijo nuevamente mi palabra hacia los seminaristas. Es en ese momento. Es decir, yo me pregunto si nuestros seminaristas se están formando para liderar a políticos, literatos, filósofos, científicos. Es decir, si usted está tomando la debida conciencia de que la respuesta, por ejemplo, al laicismo agresivo que ya hay en algunos países y que llegará o está llegando, eso no cabe la menor duda, también a nuestro lugar, si usted ya tiene conciencia de que eso requiere una preparación. Es decir, usted tiene que prepararse para ser el líder de los que van a dar esa respuesta. Porque siempre, acuérdese cómo nos trata el mundo. El mundo siempre va a tratar de neutralizar nuestras palabras, siempre. Entonces, si el obispo dice que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, ¿por qué el obispo se mete en política? Lo que pretenden con ese lenguaje es neutralizar la voz del pastor. Pero si un político está haciendo lo que tiene que hacer y en el curso, en el desempeño de sus funciones ordinarias, es fiel al Evangelio, ¿quién lo para? Entonces fíjese cómo el año de la fe requiere también de conversión pastoral en este sentido. Necesitamos de conversión pastoral porque necesitamos prepararnos para ser los líderes de los líderes. No sé si me explico. Como lo que necesitamos es líderes cristianos católicos en las artes, en la política, en la literatura. Eso es lo que necesitamos, líderes católicos en la literatura. ¿A usted no le da pesar que la inmensa mayoría de la literatura que se produce sale oliendo alcantarilla de una vez? ¿A usted no le da pesar que la mayor parte del cine que se produce, pues da lástima? ¿A usted no le da pesar que la mayor parte de los jóvenes, incluyendo un buen número de los seminaristas, son adictos al reggaetón? Usted tiene que darle pesar eso. Entonces, ¿quién va a evangelizar al reggaetón? Necesitamos artistas que produzcan música que agarre. Necesitamos músicos que produzcan música comercialmente viable, hermosa, con ritmo. Y aunque es muy bueno que haya sacerdotes compositores, ¿no? ¿Dónde está ya mi amigo? Es muy bueno que haya sacerdotes compositores y que haya sacerdotes escritores y que haya sacerdotes filósofos y científicos. La principal labor nuestra, ¿cuál es? La principal labor nuestra, escúcheme allá los seminaristas, que los veo así como riéndose, como si no fuera con ellos, pero resulta que son ustedes. Claro, la principal labor de ustedes es ser gente tan convincente, con el atractivo y el perfume de Cristo hasta tal nivel que el artista se sienta feliz de ser feligrés de su parroquia. Que el literato se sienta feliz de ir a misa donde usted. Que el historiador, en vez de estar exaltando la masonería y el secularismo, dé una visión equilibrada y certera de las cosas. ¿Y eso de dónde va a salir? Entonces usted tiene que ser un sacerdote tal que el mejor literato de Colombia le oiga con gusto una buena homilía. Que un buen científico pueda asistir a su asamblea y esté a gusto con la manera como usted celebra. Eso es lo que nos toca a nosotros. O sea, calcule el nivel de formación humana y sobre todo de unión con Jesús que esto requiere. Usted es llamado a estar tan unido a Jesús, tan unido a Jesucristo, que los líderes católicos se sientan felices liderados por usted. Entonces figúrese lo que es ser seminarista en estos momentos, en esta época. No es salir a decir unas misas, perdón que lo digo así con todo respeto, no es salir a decir unas misas, a llenar unos libros parroquiales, eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Pero no es eso, no es simplemente responder a unos cuestionarios cuando me pregunten cómo va el plan pastoral. Va todo bien, todo en orden, ahí vamos, dentro de lo que permite la humana flaqueza, ahí vamos, ya, se acabó, ya entregué eso. El presbítero que necesitamos no es el presbítero que se limita a llenar unos cuestionarios, celebrar unas misas y llevar unos libros parroquiales. Necesitamos, con urgencia, Necesitamos presbíteros que sean líderes de los nuevos líderes católicos. Ninguno de nosotros, ninguno, puede dedicarse a producir televisión, radio, escribir libros, dar clases en los posgrados de filosofía, ir a las escuelas de medicina, pintar por la noche, cantar por la mañana. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Lo que nosotros tenemos que ser es hombres de fe que contagian la fe, que fascinan por la persona de Cristo, hombres que realmente son dignos, en la medida en que eso es posible, son dignos de liderar a los líderes. Son esas las tres principales novedades dentro de este año de la fe. Qué importante percibir esa novedad. Qué importante percibirla. Qué importante celebrarla. Permítanme que les recuerde algunos pensamientos que tienen estrecha relación con lo que venimos comentando. Por ejemplo, estas son frases de los Lineamenta. Desde el Concilio Vaticano II hasta el presente, la nueva evangelización ha sido siempre presentada, cada vez con más claridad, como el instrumento gracias al cual es posible enfrentar a los desafíos de un mundo en acelerada transformación y como el camino para vivir el don de ser congregados por el Espíritu Santo, para realizar la experiencia de Dios, que es para nosotros Padre, dando testimonio y proclamando a todos la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué se dice de la nueva evangelización aquí? Es el instrumento para enfrentar los desafíos de un mundo en acelerada transformación y como el camino para vivir el don de ser congregados por el Espíritu. Instrumento y camino. Especialmente elocuente lo del camino. Esta tierra, esta hermosa tierra que es tierra de caminantes y de peregrinos y de gente en movimiento, pues nos hace elocuente esta comparación. Por el camino nos vamos encontrando. Por el camino de la nueva evangelización nos vamos encontrando, vamos propagando la buena nueva de salvación. Mire este otro pensamiento. Nueva evangelización es sinónimo de renovación espiritual de la vida de fe de las iglesias locales. Sinónimo de puesta en marcha de caminos de discernimiento de los cambios que están afectando la vida cristiana en varios contextos culturales y sociales. Es sinónimo de relectura de la memoria de la fe, asunción de nuevas responsabilidades y energías. Qué cosa tan interesante, qué cosa tan rica la que se nos presenta aquí, mire. Discernimiento, ¿cierto? Discernimiento del presente. No, lo primero fue renovación. Mire lo que implica esto para nosotros. Renovación, discernimiento, relectura del pasado y asunción de nuevas responsabilidades y energías. Eso es nueva evangelización. Yo quiero destacar el aspecto de la relectura del pasado, porque me parece que ahí es donde se percibe mejor el poder de Dios y donde también se toma una primera luz sobre el futuro, sobre la dirección que hemos de tomar. Creo que este es otro aspecto en el que no se ha insistido mucho. La historia personal de fe. Cada uno de nosotros tiene una historia que es historia de fe, de esperanza y de amor, y que le une a Cristo. En sus 3 años de sacerdocio que están cumpliendo algunos hermanos, ¿sí están por aquí los de los 3 años? ¿Dónde están? Ahí están, mírelos. En sus 3 años de sacerdocio, usted tiene una historia, usted tiene un recorrido. Algunos llevamos más tiempo. El Señor me ha concedido 20 años. Otros cuentan 40 años. No sé si mi amigo Roque está todavía hoy por aquí. Como que no lo veo. 46, no ha llegado. 46, ¿quién será el decano de los que estamos aquí presentes? ¡Mírelo! Ah, es que allá está Roque. Oiga, ¿quién será el decano de los que estamos por aquí que lleve más tiempo de ordenado? Ernesto, ¿cuántos años, monseñor? 58, esos son 54 años, me parece. Va para 54. El padre Paquito, ¿cuántos tiene? 56. Es de las realidades hermosas de una iglesia local. ¿Cómo vamos viendo que el Señor es fiel y misericordioso? Qué instructivo y qué hermoso para una diócesis construir memoria colectiva de las providencias del Señor. ¿Qué estamos haciendo en la diócesis de Socorro y San Gil para conservar y para reavivar la memoria de la obra divina? Mire, tradicionalmente los latinoamericanos hemos sido descuidados con la historia. Y resulta que el descuido de la historia es ingratitud para con la gente y para con Dios. Entonces, qué importante que la nueva evangelización, fíjate el texto que acabamos de leer, la nueva evangelización no es, y esto ya lo han explicado varias veces los papas, la nueva evangelización no es borrón y cuenta nueva. La nueva evangelización no es ahora conmigo si empieza en serio la iglesia. La nueva evangelización no es hasta ahora no se ha hecho nada. Muy al contrario. La nueva evangelización empieza por la gratitud. Empieza por el conocimiento, la valoración y la gratitud de una historia de amor que Dios ya ha construido con nosotros como personas, con nuestras comunidades parroquiales y, por supuesto, con nuestra iglesia diocesana. Entonces, esta es la hora también de los historiadores. Una cosa que sería muy interesante con respecto al año de la fe sería, si no se ha hecho recientemente, yo desconozco ese dato, por ejemplo, la publicación de una obra sobre la historia. Quizás ya se ha hecho. No lo sé. ¿Se está haciendo? ¿Dónde están los historiadores? Va caminando. Pues mire, entonces hay que pasar del caminar al trotar. Claro. Sí.
La segunda parte que están esperando ansiosos es la historia de la diócesis ya formalmente construida.
Pues Dios quiera, yo no quiero interferir con ninguno de los ritmos de ustedes, pero qué hermosura que eso quedara, por ejemplo, como testimonio del año de la fe. ¿Lo ve posible, padre?
Es muy posible. El que esto puede estar, falta ver la edición.
Bueno.
Porque eso significa, de todas formas.
Mire, el año de la fe es el año para agradecer lo recibido. La fe no empieza en el año 2012. La fe no empieza ni en agosto ni en octubre del 2012. La fe empieza en esa cantidad de héroes generosos, también con sus fallas y pecados, porque no estamos hablando solo de santos y de grandezas, hay de todo. Pero la fe empieza con esos héroes, con esos titanes, con esos Quijotes, con esos soñadores. Y el año de la fe tiene que ser un año para desacomplejarnos, un año para sentir gozosamente que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, como dice el Salmo. Fíjate que en esa ruta nos ponen los lineamientos. Para el año de la fe necesitamos recuperar memoria histórica. No es solamente por admirar personas de un pasado, es por darnos cuenta, en primerísimo lugar, cómo el Señor ha sido el pastor, el verdadero pastor de su rebaño, a través de los pastores que la iglesia ha dado a esta porción del pueblo de Dios. Es el Señor el que da la línea de continuidad. Yo pienso que el padre Paquito, pienso que el padre Serrano, perfectamente nos pueden contar de esas historias y pueden de ayudarnos a discernir el paso de Dios. Es increíble cuando uno se da cuenta que, siendo todos tan limitados como somos y teniendo indudablemente todos nuestra carga de pecados, pero tenemos también nuestra carga de amor, de gracia, de bendición. Somos portadores de bendición. Entonces, hombres que han entregado su vida al servicio de la iglesia local, quizás son los que también nos pueden ayudar a discernir mejor ese paso, lo que se ha dado y cómo se ha dado. Por supuesto, yo no tengo que darle consejos a ningún historiador, pero por supuesto sabemos que el mejor servicio de la historia es la fidelidad a la verdad. No necesitamos una historia maquillada, ni triunfalista, ni de fábulas. Necesitamos una historia que sea fiel a la verdad, y como ya es tradicional la expresión, hay que luces y sombras. Tenemos que ser fieles a la verdad, pero en esa fidelidad descubrir el paso de Dios. Entonces, ese es el ejercicio al que podemos entrar en este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.